tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARTD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
¿Sabías que con un Volkswagen es otra historia?
Sí, date una vuelta por www.servimac.cl. ¿Sabía que los dueños de AFP también hacen su retiro? Habitat, Cuprun y Capital retiran 150 mil millones de pesos en utilidades con cargo al ejercicio 2020. Así lo titula un artículo de Camilo Solís, publicado este primero de mayo en Interferencia.cl. Ahí nos cuenta que, tal como ocurre durante esta época del año, la mayoría de las grandes firmas a nivel nacional tuvieron sus juntas ordinarias de accionistas, en las que se suele tratar temas como la aprobación de la memoria anual de la empresa, la conformación del directorio y también el reparto de utilidades con cargo al ejercicio del año anterior, en este caso, el año 2020. Las AFP no son la excepción. Se trata de firmas que en conjunto gestionan alrededor de 200 mil millones de dólares, correspondientes a los ahorros de todos los trabajadores de Chile. Durante los últimos días, sus accionistas, vale decir, sus propietarios, realizaron sus juntas de accionistas dando curso al retiro anual de utilidades. Al revisar el retiro de utilidades de tres de las más grandes administradoras de fondos de pensiones, vale decir Habitat, Cuprum y Capital, se obtiene que en conjunto acordaron retirar un total de 149.973 millones de pesos, algo así como 210 millones de dólares. Si calculamos el precio del dólar al 31 de diciembre de 2020.
En Junta Ordinaria de Accionistas de Habitat, celebrada hoy, se acordó distribuir con cargo a las utilidades del ejercicio 2020 un dividendo definitivo de 80 pesos por acción que se pagará a contar del 14 de mayo de 2021.
Informó la sociedad a través de un hecho esencial publicado el 30 de abril en la Comisión para el Mercado Financiero. Considerando que Habitat divide su propiedad en 1.000 millones de acciones, tal como informa su última memoria anual, el monto total del retiro ascendió a la suma de 80.000 millones de pesos con cargo al ejercicio de 2020, los cuales deberán ser pagados a los propietarios de la firma el 14 de mayo de 2021. Se trata de un monto que cuadruplica lo retirado por Habitat en la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2020, cuando esa AFP tan solo retiró 20,6 mil millones de pesos, correspondientes a 20,6 pesos por acción, tal como informó en su momento el sitio web interferencia.cl. Este monto se suma a un retiro de dividendos provisional con cargo al ejercicio 2020 que Habitat ya había pagado a sus accionistas el 8 de enero de 2021, tal como informa su memoria anual, el cual ascendió a 20 mil millones de pesos. Es decir, Habitat ya retiró 100 mil millones de pesos con cargo al ejercicio 2020. Cabe mencionar que Habitat es una AFP cuyo controlador es Inversiones Previsionales SPA, cuya propiedad se divide en un 50% para Inversiones La Construcción, de propiedad de la Cámara Chilena de la Construcción, y un 50% para Prudential Chile SPA, sociedad controlada por la compañía de seguros estadounidense Prudential Financial INC. Su directorio está presidido por el ingeniero comercial de la Universidad Católica, Cristian Rodríguez Allende. Rodríguez, precisamente, ha causado polémica debido a que en la Junta de Accionistas mencionó que
Durante el año pasado, diversos parlamentarios presentaron un sinnúmero de proyectos de ley que, de prosperar, podrían llevar a la destrucción de nuestro sistema previsional.
Agregando que un cuarto retiro de los fondos de pensiones
demostraría una intencionalidad indiscutible de vaciar los ahorros previsionales.
Por otro lado, la AFP Cuprum informó a través de un hecho esencial que
se acordó pagar un dividendo definitivo ascendente a un poco más de 4 pesos por acción, cuyo pago se hará efectivo el 18 de mayo de 2021.
Considerando que la sociedad está dividida en más de 12.000 millones de acciones, según la última memoria anual de la compañía, el monto total que retirarán los accionistas es de 52.000 millones de pesos. Cuprum es propiedad de Principal Chile Limitada, firma que detenta el 97,97% de las acciones de esta administradora de fondos de pensiones, la cual, a su vez, es una sociedad controlada por Principal Financial Group, INC, compañía de seguros y administración de activos de origen estadounidense con presencia internacional. Su presidente desde abril de 2020 es Pedro Atria, ingeniero civil de la Universidad Católica. AFP Capital, por su parte, anunció mediante un hecho esencial que en Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 28 de abril, se acordó la distribución del dividendo definitivo número 67 de algo más de 5 pesos por acción, por un total de 17.973 millones de pesos, monto que se pagará con cargo a la utilidad del ejercicio finalizado al 31 de diciembre del año 2020. Capital pertenece en un 99,71% a Sura Asset Management Chile, sociedad anónima de propiedad del grupo de origen colombiano Sura, grupo de inversiones suramericana, el cual tiene presencia en 11 países de Latinoamérica. El directorio de Capital está presidido por Juan Carlos Chomalí Acuña, ingeniero comercial de la Universidad Católica. Por otro lado, AFP Modelo, controlada por Inversiones Atlántico Limitada, de propiedad de la familia Navarro, realizó también su junta de accionistas el 30 de abril. Sin embargo, comunicaron a través de un hecho esencial que,
atendida la contingencia actual, se acordó no efectuar distribución de dividendos adicional.
Y así, los dueños de AFP también hacen su retiro, pero no todos. Cuando se habla de energía eléctrica, algunos nos recuerdan los problemas que hemos tenido con las represas. Pero por otro lado, también hemos visto la instalación de paneles solares en el norte de Chile. Fue así que, dando vueltas por ahí, encontramos un artículo de Roger Vales y Brandy McQueen, profesor de ingeniería de la Universidad de California e investigadora de la misma universidad, respectivamente. ¿Qué nos llamó la atención? Fue más bien el titular de su artículo. Dice: la instalación de paneles solares sobre los canales de California podría generar beneficios para el agua, la tierra, el aire y el clima. Así que nos fuimos a ver de qué se trata. Mal que mal, se dice que en Chile tenemos todos los climas del mundo. Así que veamos qué sucede en California. Se sabe, por supuesto, que el cambio climático y la escasez de agua están al frente y al centro y en el oeste de los Estados Unidos. El clima de la región se está calentando, como en todo el mundo, y se está produciendo una sequía severa de varios años. Y los suministros de agua subterránea se están bombeando en exceso en muchos lugares de California. Pues bien, los estados occidentales están siguiendo muchas estrategias para adaptarse a estas tensiones y prepararse para el futuro. Estas incluyen medidas para promover el desarrollo de energía renovable, conservar el agua y administrar las tierras naturales y de trabajo de manera sostenible. Como ingenieros que trabajan en soluciones climáticamente inteligentes, los autores del artículo se encontraron un beneficio para el agua y el clima de California, lo que llamaron la solución canal solar. Aproximadamente 4.000 millas de canales transportan agua a unos 35 millones de californianos y 5,7 millones de acres de tierra agrícolas en todo el estado. Cubrir estos canales con paneles solares reduciría la evaporación del agua, uno de los recursos más críticos de California, y ayudaría a cumplir con los objetivos de energía renovable del estado, al tiempo que ahorraría dinero. California es propensa a la sequía y el agua es una preocupación constante. Ahora, el clima cambiante está trayendo un clima más cálido y seco. Las severas sequías en los últimos 10 a 30 años secaron pozos, hicieron que los funcionarios implementaran restricciones de agua y avivaron incendios forestales masivos.
¿Le recuerda algo a Chile eso?
A mediados de abril de 2021, todo el estado de California estaba experimentando oficialmente condiciones de sequía. Al mismo tiempo, California tiene ambiciosos objetivos de conservación. El estado tiene el mandato de reducir el bombeo de agua subterránea mientras mantiene suministros confiables para granjas, ciudades, vida silvestre y ecosistemas, como parte de una amplia iniciativa de cambio climático. En octubre de 2020, el gobernador Gavin Newsom ordenó a la Agencia de Recursos Naturales de California que encabezara los esfuerzos para conservar el 30% de la tierra y las aguas costeras para el año 2030. La mayor parte de la lluvia y la nieve de California cae al norte de Sacramento durante el invierno, mientras que el 80% de su uso de agua ocurre en el sur de California, principalmente en verano. Es por eso que los canales serpentean en todo el estado. Es el sistema de este tipo más grande del mundo. Se estima que alrededor del 1 y 2% del agua que transportan se pierde por evaporación bajo el cálido sol de California. En un estudio reciente, se mostró que cubrir las 4.000 millas, algo así como 6.437 kilómetros, de los canales de California con paneles solares, ahorraría más de 65 mil millones de galones de agua al año al reducir la evaporación. Eso es suficiente para regar 50 mil acres de tierras agrícolas o satisfacer las necesidades de agua residencial de más de 2 millones de personas. Al concretar las instalaciones solares en terrenos que ya se están utilizando en lugar de construirlas en terrenos no urbanizados, este enfoque ayudaría a California a cumplir sus objetivos de gestión sostenible de los recursos hídricos y terrestres. Como de costumbre, el detalle de lo que estamos mencionando se lo dejamos en la descripción de este programa, en nuestra página web o donde escuche podcasts. Le cuento, hace exactamente 30 años, la UNESCO adoptaba la Declaración para el Desarrollo de una Prensa Libre, Independiente y Pluralista. El documento vincula directamente la vigencia de una democracia plena con la existencia de unos medios de comunicación que realicen su labor en total libertad, sin control por parte de los poderes públicos ni monopolios que restrinjan su pluralidad. Desde aquel 3 de mayo de 1991, cada año se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El último año no ha sido bueno para la prensa. Hace pocos días eran asesinados dos periodistas españoles en Burkina Faso tras el asalto de un grupo de hombres armados al convoy en el que viajaban. Los reporteros habían acudido al Parque Nacional de Arlí para rodar un documental sobre la lucha contra la caza furtiva. Durante 2020 fueron asesinados 50 informadores, según el informe que publica Reporteros Sin Fronteras. El ejercicio del periodismo sigue siendo una labor muy arriesgada y puede costar la vida en muchos lugares del mundo. Según la misma organización internacional, durante el pasado año, en el 73% de los países del planeta, el ejercicio del periodismo se enfrentó a una situación difícil, muy grave e incluso problemática. Son datos del informe anual 2021 en el que se presenta la clasificación mundial de la libertad de prensa y se constata que, con el pretexto de la pandemia, se han restringido e impedido acceso a coberturas sobre el terreno o a fuentes de información. Uno de los indicadores que más se resiente en estos casos es el de la credibilidad en la prensa. El barómetro Edelman Truth 2021 señala que el 59% de los encuestados en 28 países cree que los periodistas engañan al público con informaciones cuya falsedad conocen. Pero a su vez, y en esta coyuntura, solamente la prensa desde dentro es capaz de revertir esta situación. El presidente de Reporteros Sin Fronteras, Christopher Deloyer, afirma que, comillas,
el periodismo es la mejor vacuna contra la desinformación.
Cierre comillas. Y de lo anterior, un comentario de libro.
¿Sí?
Un libro que se llama Viral BS, de Sema Yasmin, donde se pregunta cómo se propaga la desinformación, qué causa que los mitos médicos y la pseudociencia infecten y se infecten rápidamente en la sociedad. Sema Yasmin es epidemióloga y autora del libro Viral BS. Y ella tiene un diagnóstico, el poder penetrante y persuasivo de la narración. Y como señala Yasmin,
cuanto más fantástico, mejor.
Tomemos la anécdota que abre el libro. Una mujer en Texas exige una vacuna contra el ébola para su hija, mientras un brote mortal arrasa en todo un continente en África en el año 2014. Cuando el pediatra le dice que no existe la vacuna contra el ébola y que su hija se enfrenta a un problema de mucho mayor riesgo, como la gripe, para lo cual él puede ponerle una vacuna, la madre sale furiosa y sale gritando.
¿Vacuna contra la gripe? No creo en esas cosas.
Historias como la de esta mujer de Texas pueden haber sido escuchadas o vistas por Facebook, Internet, Twitter, foros. Y nos ayudan a encontrar el orden en un mundo lleno de incertidumbre. Pero cuando estas historias no reflejan la realidad, pueden afianzarse a una enfermedad pública de mitos médicos tenaces y absurdos, explica Yasmin en su libro, donde se propone tratar esta enfermedad con una dosis del propio virus, narraciones y anécdotas que van más allá de los hechos y las cifras para revelar el poder de adherencia de la pseudociencia. Yasmin, de partida, establece sus credenciales no bien abrir el libro. Es médico, es directora de la Iniciativa de Comunicación de Salud de Stanford, es ex epidemióloga de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Todo esto para generar confianza entre los lectores. Pero fiel a su estilo, son sus anécdotas de pseudociencia en su propia educación. Ella cuenta que su abuela, nacida en India, le dijo que el aterrizaje en la luna era falso. Cuando era niña, Yasmin rezaba a los que no caminaban sobre la luna por claridad y visión. Yasmin y sus primos también escucharon una vez en secreto las canciones de Michael Jackson en busca de signos de adoración a Satanás, que un primo mayor afirmó que estaban allí. Yasmin reconoce que fue criada en teorías de la conspiración y por lo tanto entiende por qué un paciente puede rechazar los medicamentos, decir que las estelas químicas son venenosas o evitar las vacunas, incluso cuando todas estas creencias no solo la enfurecen a ella, sino que ponen en peligro a quienes creen. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl sección podcast y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
¿Sabías que con un Volkswagen es otra historia?
Sí, date una vuelta por www.servimac.cl. Y finalmente me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.